¿En qué juego estamos? Acompañando tu mañana de domingo.
Muy bien, ahora sí le damos los muy buenos días a Eduardo Arzani. Acá, Eduardo, estoy con Mariano Grandi y con Mariel Cosacchi. Eduardo Onguita es quien te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? Tanto tiempo.
Sí, tanto tiempo. Y pasaron cosas.
Pasaron cosas en el medio, sí.
Estábamos recién conversando con Mariano Grandi para arrancar por algún lado. Ustedes son una provincia que tiene un... Bueno, vos estás al frente de comercio exterior, tenés una formación académica en comercio exterior, posgrado en temas de ambiente, estuviste a cargo de los temas ambientales en una provincia donde la mina de Esquel, si bien es del lado de la cordillera, da que hablar, pero estábamos arrancando hablando del tema pesca. Así que quiero preguntarte por qué es uno de los rubros importantes en tu provincia, probablemente no el más importante, pero un rubro que tiene también muchos cuestionamientos para saber si los controles que se hacen sobre los buques españoles, japoneses, chinos, etcétera, son los suficientes o no faltan, Eduardo.
A ver, bueno, nosotros justamente lo que tiene que ver con la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Pesca, no depende de área nuestra en sí, pero nosotros tenemos permisos provinciales que van hasta las 12 millas y tenemos permisos nacionales que van hasta las 200 millas, o sea, la zona económica exclusiva está cubierta con permisos nacionales y después los permisos que nosotros llamamos provinciales de 12 millas, lo que se conoce por ahí como más simple como flota amarilla, lo que está en las 12 millas y la flota roja de cascos rojos en hasta las 200 millas, ¿no? Y a ver, un poco el recurso que nosotros tenemos de extracción es el langostino, la merluza y el calamar, ¿no? Y eso va, digamos, por temporadas y por supuesto creo que también la temporada tanto provincial como de permisos provinciales como de permisos nacionales. En lo que respecta al tema del caladero y la operación, digamos, es el IDEP, el Instituto Nacional, que se encarga justamente de marcar las áreas de veda y las habilitaciones o no de las temporadas, tiene que ver un poco con más allá que las temporadas, digamos, están establecidas, pero bueno, en cierta forma, la apertura no de la temporada tiene que ver un poco con el recurso en que estado se encuentra, así que en eso existen muchos controles. Vos por ahí te estás refiriendo a más de las 200 millas, ¿no?
Eso es claro, la pregunta que uno se hace muchas veces es si están jugando en la línea de cal más allá o más acá.
Mira, hay controles, digamos, los controles que hace, digamos, son la autoridad de aplicación, digamos, es a nivel nacional.
La Nación, sí.
Ahí es la Nación específicamente. El recurso que por ahí más abunda en ese lugar puede llegar a ser más el calamar. Es algo que no es de ahora, es algo que siempre hemos tenido, es un casi límite con aguas internacionales, y donde hay aguas internacionales se puede llevar adelante una captura, hay países de todas partes del mundo, en todos los lugares del mundo, digamos, donde hay aguas internacionales, y hay algún recurso, ¿no? Así que sí, en ese sentido, no está en riesgo el recurso que tenemos dentro de lo que sea una economía exclusiva, específicamente sobre lo que tratamos, pero sí, ese es un recurso que se comparte, porque a veces es parte del recurso, digamos, está dentro de las 200 o puede estar afuera, pero digamos es un tema de aplicación de carácter nacional,
sí.
Del punto de vista de la situación de cómo se la trabaja, que sucede en muchas otras partes del mundo donde hay un caladero, digamos que por ahí, que en este caso sería digamos en la punta del talud, digamos donde hay una captura y está justo en el medio, ¿no? Y se explota justo en ese sector. Es un tema, digamos, de debate bastante complejo porque ahí habría que aplicar sobre los controles. Yo creo que lo primero que necesitas es infraestructura, ¿no? Equipamiento para llevar a cabo esos controles sobre las 200 millas y un poco también tener idea del estado de los recursos, ¿no? Y el estado de los recursos, sobre todo, nosotros hemos empezado hace aproximadamente, diría, unos 20 años a trabajar bien el conocimiento del estado de los recursos que nosotros tenemos locales. Mira, te pongo el caso nuestro de la provincia de Chubut. El parque marino costero es un parque interjurisdiccional, el primero que gestiona la Argentina entre provincia de Chubut con Nación, o sea, parques nacionales y áreas naturales protegidas de la provincia. Está coadministrado y justamente se lo implantó en una zona donde Chubut, digamos, tenía un el recurso, es muy fuerte, la fauna marina es muy importante, entonces era muy importante tener un área natural con esquema de parque nacional para tener zonas intangibles, zonas de cuidado de lo que puede llegar a ser el recurso.
Sobre claro, todo, para evitar la depredación, digamos.
Exacto, pero, o sea que el trabajo hecho sobre lo que es la zona económica exclusiva y específicamente sobre lo que es la zona a nivel provincial, en el caso nuestro de la región nuestra, tenemos un trabajo que está haciendo adelante con mucha seriedad y el trabajo es muy bueno. Ahora, hablando en una provincia donde, para que tengas una idea, de los 224.500 kilómetros cuadrados, casi el 27% es área natural protegida. Somos la provincia con más superficie de área natural protegida. ¿Esto qué significa? Que quizá cuando uno mide a veces los ejes de sustentabilidad, nosotros lo tenemos por un lado. Hay dos cosas que leen la sustentabilidad. Por un lado, la conservación. Y ya te estoy hablando, estamos en el 27% de superficie de área natural protegida, o sea que la conservación es una bandera muy muy fuerte para Chubut, digamos como eje principal, y después renovables. Y en el caso de renovables, Chubut está en 1.2 megas de renovables, casi el 71% de nuestra matriz energética es renovable.
Esos son molinos, son molinos.
Exactamente. Por lo tanto, digamos, los dos ejes que miden la sustentabilidad son importantes, motivos por el cual el último índice de desarrollo sustentable provincial, que lo hizo el PNUD, arrojó primero Cava, segundo Chubut, tercero Mendoza. Eso básicamente mide la inclusión social con el desarrollo económico, con lo que es la sustentabilidad ambiental.
PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para los que no están acostumbrados a ese tipo de siglas. Eduardo, te hago una pregunta porque estaba pensando, ustedes son, a ver, corregime, son de las provincias patagónicas, salvo Neuquén, probablemente la que más exporta, o quizás igual o más.
Éramos la que más exportábamos, somos la cuarta, digamos, después de la región pampeana que exporta casi el 77%, sí. Nosotros somos la cuarta,
sí.
Y en ese sentido nos destronó Neuquén,
claro.
Básicamente en realidad surge el complejo de combustible y energía no convencional, el vuelo no convencional justamente, sabemos lo que Vaca Muerta, y paró para que Neuquén quede con el 34 y nosotros con el 30. El total patagónico que es un 9,7 del nacional, ¿no? Así que en ese sentido, sí, que era lógico, ¿no? Un complejo nuevo, en este caso uno de los complejos tan deseados, ¿no?
Por
el litio,
sí, bueno, sí,
el no convencional de Vaca Muerta, que entre a funcionar y que comience a aportar fuerte y en el eje de combustibles y energía, que es uno de los cuatro ejes de exportación, bueno, un crecimiento exponencial que hizo que nosotros, que somos cuenca del Golfo San Jorge, que tenemos el 30% de la producción nacional, bueno, seamos superados por la actividad de Vaca Muerta. Pero bueno, ahí quedamos muy pegaditos, ¿no? Muy juntos, digamos. Pero con un trabajo muy, muy fuerte nuestro en todo lo que es el ecosistema emprendedor exportador, que es mucho más amplio que esto, ¿no? Porque empezamos hablando de la pesca. Pasamos a hablar del combustible, nos quedaría ahí hablar del aluminio.
Claro, Aluar.
Y Aluar, ¿no? Con toda la producción. Pero vos fíjate que eso es un poco el reflejo de lo que es Argentina, ¿no? Dos tercios de las exportaciones de Argentina son commodities. Y muy difícil a veces cambiar, porque nosotros en nuestra ecuación, de nuestra balanza comercial, te diría que casi el 90% es esos tres ejes. Y después tenemos esto que te digo, ¿no? Exportación de plantines, de frutas finas, de cerezas y de frambuesas, de frutos secos, muy, muy buen desarrollo de olivares, dando excelente resultado con mucha plantación, tanto en costa como en cordillera, alcaparras, lúpulo, mieles, aromáticas, aceites esenciales, confituras, muchos espirituosos en el caso del gin con los enebros patagónicos, en el caso de un single malt que se está haciendo con agua de hielo y turba local, que saborizados. La verdad que el ámbito, digamos, del desarrollo de las microempresas y las pequeñas empresas en un ecosistema exportador es enorme.
Y eso
en números es imposible comparar los commodities.
Eduardo, una pregunta respecto de cómo, primero, ¿mucho de este desarrollo es sobre la costa cordillerana?
Sobre las dos. La verdad que el emprendedorismo en Chubut es enorme. El chubutense es una es de emprendedor, porque el patagónico es emprendedor, por si, ¿no? Es una persona que tiene, digamos, esa actitud ante la vida, ¿no? De ver algo y probarlo, y hacerlo, y llevarlo a cabo. Y en ese sentido, la verdad que hay ejes, por ejemplo, el sector de los vinos, que es quizá uno de los que tenemos más o menos unas 20 bodegas, el lugar es bastante...
20 bodegas tienen en este momento. Me contaba una sommelier chubutense que vive en Barcelona que están exportando vinos.
Sí, correcto, sí. Mira, vos hiciste una mención anteriormente cuando hablaste de Daniel Scioli y el trabajo que estaba haciendo en Brasil. Nosotros tuvimos una misión comercial casi a fines del año pasado, llevamos 20 productores, todos de alimentos. Y justo se dio una coincidencia que hay una cadena muy grande de Brasil que se llama Pan de Azúcar, que estaba abriéndose en barrios, digamos, de alto poder adquisitivo, y cuyas góndolas estaban siendo trabajadas 50% con productos importados. Por lo tanto, llegamos en un momento perfecto, además de un buen trabajo que hizo Luis María Freckler, que está como consul general allá, pero que había sido embajador anteriormente en la gestión de Cristina, y la verdad un trabajo impecable. Nuestros 20 productores colocaron productos, quizá el más interesante era la cereza, porque queríamos entrar con cereza a Brasil, y después, bueno, el resto de todos los que fueron, todos participaron, y hay una serie de bodegas que también ingresaron, y la verdad con muy buenos resultados. Las producciones son más chicas, nosotros estamos en una latitud donde entran los pajes de ciclo corto o espumantes, que si miras en el hemisferio norte, no sé, tendrías la altura de Oregon, Montana, que ahí también, digamos, es eso, ¿no? Es el paje de ciclo corto, porque si no nos alcanza la uva maduración, nosotros entramos por ahí la cosecha, no sé, en abril y casi hasta principios de mayo, que ya entraríamos al invierno. Y en ese sentido, con excelentes resultados, porque el terror es distinto. Han venido muchos enólogos de Mendoza, de San Juan, que comenzaron a hacer pruebas con excelentes resultados en la calidad de los vinos. Y no es solamente en cordillera esto, porque también tenemos desarrollo. Lo tenemos algo en costa, cerca de Trelew y de Lagma se está haciendo. Lo tenemos en Paso del Sapo, que es más en la meseta, y lo tenemos también en la cordillera, bueno, en la zona de Trevelin, Nantifol, por toda esa zona, y la comarca del Paraná 42, que llamamos nosotros, que son varias localidades, el Oro, Lago Pueblo, el Puyén, Cholila, son las localidades muy típicas turísticas nuestras, ¿no?
Eduardo. También. Sí. Buen día, Mariano Grandi te saluda. Y vos sabés, Mariano, que bien, muy bien. Estuve hace un mes y pico ahí en Esquel, estuve en las viñas de Natifol. La verdad que es el vino Pinot Noir, la cepa que hacen. Nos explicaban que
es ciclo corto, claro, sí.
Por el poco sol que tienen, es una cepa, bueno, muy dulce, suave. El Pinot Noir también se hace mucho en Chile, pero la verdad que el lugar es precioso, espectacular, Trevelin, ni hablar. Y quería preguntar sobre turismo, ¿no? Porque el lugar es tan bello, es que me llamó la atención la poca conexión aérea que tiene, solamente un vuelo por día es el que hay a Esquel, y consultarte también, porque la provincia de Chubut, con el destino estrella que es Puerto Madryn, Las Ballenas, también Trelew y demás, ¿cómo está funcionando este previaje 4? Y sobre todo acá en Esquel me llamó la atención la cantidad de turismo extranjero. Eduardo, ¿no te das una idea? Eduardo Anguita, la cantidad de turismo,
claro, que... El otro Eduardo sabe un poquito más que nosotros.
Sí, no necesito contarle, pero digo, en el vuelo que yo desembarqué, vos veías que muchos, que eran la mayoría estadounidenses, bajaban para la pesca en mosca, ¿no es cierto?, con unos estuches inmensos que llevaban en la bodega. Bueno, digo, nada, planteaba de que toda esa riqueza económica que tiene... el turismo también parece que es un factor muy, muy importante, y no sé si tiene la conexión aérea que debería ser por la magnitud, ¿no?, del turismo.
Sí, mira, a ver, Chubut tiene una cosa bastante atípica. Nosotros tenemos 4 aeropuertos, ¿no?, en funcionamiento, 2 internacionales, Comodoro, que está siempre dentro de los primeros 10 a nivel país, después Trelew, y después, si se suma, como bien vos decías, Esquel y Puerto Madryn. Hablabas de Puerto Madryn. Puerto Madryn hoy a nivel nacional es el cuarto destino turístico. Las mediciones que nosotros tenemos internacionales es a través del INDEC, con el ingreso por Ezeiza de extranjeros. Vos sabés que el extranjero que viene a la Argentina, digamos, lo que más moviliza es los parques nacionales, ¿no? y específicamente, bueno, Cafate y Iguazú,
Porto Iguazú,
la cabeza, y después el resto. Pero, digamos, atrae muchísimo lo que es nuestro esquema de parques nacionales. Y en ese sentido, sí, tenés razón en decir, la conectividad. Había una concentración de muchos vuelos por la infraestructura que tiene como ciudad Bariloche. Y eso hace que a veces en las combinaciones mucha gente hace Bariloche y después baja, alquila vehículos y baja hasta Esquel. Y a su vez la tarifa de un vuelo a Esquel suele ser muy, muy superior hacia la Bariloche.
Completamente.
Y eso es constantemente, digamos, el ministro de Turismo, las cámaras, las agencias, digamos, lo trabajan con aerolíneas para poder tratar, por lo menos en la época de temporada de esquí, ¿no? Sobre todo en Esquel, digamos, que tiene La Olla como centro de esquí, claro, de desarrollo. Pero sí, es una problemática que tiene un poco que ver con el motivo por el cual siempre, digamos, Bariloche tiene, al tener mayor infraestructura, digamos, tiene una mayor cantidad de vuelos y, digamos, las tarifas son mucho más bajas, motivo por el cual es como que se retroalimenta, ¿no?
Eduardo, vos sos, el nombre del área que dirigís en este momento es la Agencia de Inversiones, Desarrollo y Promoción de las Exportaciones. Tengo dos preguntas sobre esto y después quiero pasar a la política, porque vos además sos dirigente político, sos peronista. Y te quiero preguntar, en estos emprendedores, ¿hay muchos que llegan desde centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, que dicen, bueno, yo quiero ir a un lugar donde se respire más naturaleza, emprender ahí, y me llevo unos mangos o tengo un financiamiento que la agencia donde está Eduardo Arzani me ayuda a conseguirlo?
Mirá, nosotros trabajamos con una ley provincial de promoción, digamos, donde tenemos algunas exenciones y también, por supuesto, a través del Banco de la Provincia, que depende del gobierno provincial, también se trabaja con líneas específicas para distintos sectores. Y por supuesto aplicamos todo esto en combinación con la agencia nacional, ¿no? Nuestra, por ejemplo, en el caso de nuestra oferta portable está conectada dentro de la página de la Agencia Nacional de Inversiones y Comercio Exterior. Trabajamos muy en conjunto todo el plan de promoción comercial, como así también distintos tipos de inversiones que a nivel regional se quieran llevar a cabo. Así que en ese sentido hacemos un seguimiento desde la agencia. La agencia hoy depende, digamos, en cierta forma del Ministerio de Producción nuestro, de la provincia. Y lo que trae, porque nosotros también hemos creado hace muy poquito una agencia de turismo, es justamente darle metodología y dinámica a las actividades de promover. Así que la promoción del turismo, del comercio exterior y de las inversiones, entendemos de que tiene que ser algo trabajado muy de cerca con el sector privado, como lo venimos haciendo, trabajado muy de cerca también, en muchos de los casos, con el sector académico local. Y tiene que ver con esto de no detenerse nunca, no estar constantemente viajando, recibiendo. Hablamos del tema vinos, nosotros del 7 al 10 de mayo estamos recibiendo unos 7, 8 compradores de toda Latinoamérica que vienen a hacer una misión inversa a todas las regiones vitivinícolas de la provincia. En este momento el gobernador está viajando a una misión en Barcelona, justamente se está presentando el eje de las energías y por respecto a la transición energética renovables. A su vez también van algunas bodegas que acompañan y está ahí una feria de pesca que está yendo también parte gente nuestra de pesca promoviendo el sector. Nosotros tenemos más o menos 33 ferias en todo el año en los pabellones nacionales, pero en las ferias que tienen que ver con nuestros ejes. Y un poco como te decía, los tres grandes ejes donde hablamos de commodities participamos de forma institucional, ¿no? Nosotros no vamos a vender el producto donde una gran empresa que está hoy trabajando un recurso natural sabe cómo hacerlo, sino vamos institucionalmente. Y en lo que es este ecosistema de exportador emprendedor, que son todos los chicos, y ahí hacemos una agenda mucho más fluida, de mucha más actividad, de mucha más promoción, de sacarnos al exterior, de traerles, como en este caso, inversas, ¿no? El pequeño productor que no puede salir, que está en época de cosecha, qué mejor que traerle 6 o 7 compradores y que en ese momento, digamos, que culmine, poder estar mostrándole sus productos, haciendo degustaciones. Eso va a durar 3 días, pero es interesantísimo desde el punto de vista de trabajar mercados cercanos, no irle con mercados muy alejados, buscarle la posibilidad también en los volúmenes, como es un producto muy de nicho, porque es una producción muy chica, de vinos muy particulares, un poco como hablaba Mariano, digamos, de cepaje, de ciclo corto, el caso del Pinot Noir, el Sauvignon Blanc, está perfecto para poder hacer esta cosa persona a persona y nosotros acercarle esa posibilidad de promover. Y la promoción es una cosa que no se detiene, que se trabaja mucho, y para eso hay que dar la metodología, y la metodología a veces la puede dar una agencia, no lo mismo una autoridad de aplicación como es un ministerio, que está a veces en la coyuntura. Y la coyuntura a veces te detiene, y esas cosas no se tienen que detener, o sea, las agendas tienen que seguir abiertas.
Eduardo, sí. Yo ahora estaba pensando, no hablamos del aluminio, Alvar es una empresa que tiene, no sé, 50 años, ¿cuántos años tiene Alvar? ¿Un montón?
Sí, más o menos, más o menos 50 años.
Y tiene una presencia en la provincia de siempre muy importante, y es exportación, producción industrial y exportación industrial. Ahora, la pregunta ya te la hago como dirigente peronista, ¿no? Una ciudad como Trelew acaba de tener elecciones, ganó un candidato de Cambiemos. Ahora, ustedes tienen un ecosistema político donde me imagino que no es muy fácil pegar un viraje al estilo de las locuras que dice Milei, ni siquiera de las que dice Patricia Bullrich, que son iguales. Entonces, la pregunta es, ¿vivimos en un microclima en otros lugares acá donde pensamos que la política es solamente un giro de 280 grados? ¿Ustedes, si llegara a cambiar el signo político en la provincia, cambiaría muchísimo como percibimos acá los periodistas, por lo menos, que sería un gran cambio en el país?
Mira, a ver, desde el punto de vista del peronismo, digamos que nosotros hoy el peronismo, te diría que es un sello, porque vos bien lo explicabas, entre Leu ganó Juntos por el Cambio con 31% de los votos, pero si después sumas los tres candidatos que venían atrás, que suman el 45, eran tres candidatos peronistas con distintos sellos, algunos a nivel local, otros a nivel provincial, y después los otros dos que venían más abajo eran Camioneros y Bocra, sindicatos que decidieron ir independientes, básicamente a veces por no llegar en los tiempos, una elección se adelanta, no se llegan a acuerdos programáticos, y lamentablemente ahí, digamos, el resultado es ese. Si sumaríamos todo lo que fue peronismo, duplica por ahí la cantidad de votos que sacó Juntos por el Cambio. Y hoy ese adelantamiento generó, digamos, políticamente en la provincia un diálogo, una apertura, que a veces es bastante difícil, porque a veces, a ver, lo local y en las provincias tiene mucho que ver, o sea, no es el mismo ejemplo que lo nacional o que sucede a veces en la ciudad de Buenos Aires. Uno tiene muy identificado al político, el cuadro, lo que se viene haciendo, el trabajo que se lleva en el territorio. Por lo tanto, es muy difícil, digamos, que desde el punto de vista político, vos fíjate que muchos de los partidos siempre mencionan a la provincia y tienen que ver con el desarrollo, la lógica que se pudo haber llevado adelante dentro de la provincia. A veces las propuestas, por supuesto, también tienen que ver con cómo sigo adelante la agenda que está y cómo la mejoro, cómo la trabajo, la perfecciono. Así que en ese sentido me parece que el elector lo que tiene es un mayor conocimiento de los candidatos que tiene que lo que puede tener a nivel nacional. El territorio es muy complejo, ¿no? Nosotros somos una provincia que tenemos 600.000 habitantes en 224.000 kilómetros cuadrados. José Cepaz tiene 400.000, yo me pongo ese ejemplo, y Quilmes tiene 800.000, ¿no? Nosotros estamos en el medio. Ahora, José Cepaz son 50 kilómetros cuadrados y Quilmes 100 kilómetros cuadrados. Nosotros 224.000.
Eduardo,
sí,
las comparaciones son...
son terribles, pues sí. Es un territorio tan expandido, con tanta necesidad de atención, que hace, en cierta forma, a veces que nosotros nos dividimos en cuatro comarcas, y las comarcas un poco marcan el ritmo, las cinco grandes ciudades que tenemos también marcan el ritmo, tanto en costa como en cordillera. Nuestra actividad económica está más volcada sobre la costa que sobre la cordillera más, y más el turismo, y este ecosistema emprendedor que te digo que es muy, muy fuerte. Pero los commodities, digamos, que hablábamos, están sobre la costa, por lo tanto, digamos, el motor está sobre el lado de la costa. Y bueno, y la verdad es que como se va dando, digamos, a ver, al ser poca cantidad de habitantes, nuestra actividad, a ver, estamos también alejados de lo que son los grandes centros, cosa que también tenés la problemática de
de la pérdida de competitividad en muchos de los casos, ¿no? Claro. Si no tenés una infraestructura muy fuerte.
Eduardo,
eso es un tema que también se entra en la discusión, ¿no? Sí.
Quería preguntarte de chiquito, digamos, también referencia al viaje que hice en Neuquén y lo que, a Esquel, y que pude comprobar allí, el tema Jones Walla, ¿no? Está detenido ahí en la alcaldía de Neuquén. Esquel. El conflicto mapuche y todas las derivaciones, ¿genera algún tipo de ruido en la cuestión de las inversiones, de los emprendimientos? Bueno, por esto de que muchas veces hay ataques a la propiedad y demás.
No es el caso de Chubut. No, en el caso de Chubut no. Y es más, en lo que respecta a pueblos originarios, digamos, siempre la relación ha sido muy buena y quizá el fuerte nuestro, digamos, los tehuelches, el trabajo que se hace a nivel ministerios, el trabajo que se hace a nivel comunidades, siempre ha sido un buen trabajo. La verdad que la relación, no hay una relación mala en ese sentido, ni tampoco hemos tenido, digamos, ningún ataque sobre lo que es el esquema de inversiones. Más allá, digamos, de Benetton, que a veces lo suele tomar como bandera desde el punto de vista de pueblos originarios, como para digamos, como un referente, pero a su vez también, digamos, es una empresa que ha colaborado a nivel local en algunas necesidades, por ahí infraestructura que necesitaba, y que en ellos en ese sentido han cooperado, así que también está, digamos, ese reconocimiento por parte de los habitantes locales para con quienes, digamos, un vecino del lugar, ¿no?
Eduardo, te quiero agradecer por esta entrevista. Quiero hacer un recuerdo de Christian Borg, que ha sido uno de los que se mudó a hacer Patagonia hace muchos años, en la época de la dictadura.
El chiquito,
que medía 2 metros. Y quiero hacer un comentario, ¿no? Poblar la Patagonia, cuando vos decís la comparación, ¿no? Poblar la Patagonia con todo lo que vos decís de turismo, de producciones, de emprendedores, la vida académica que tienen ustedes, yo creo que es una de las consignas que hay que empezar a mover en la sociedad argentina, porque esto de que exploten los centros urbanos, ¿no? Que explote el Gran Rosario, que explote el Gran Buenos Aires, que explote el Gran Córdoba, y que tengamos una Patagonia con tanto potencial y con tanto desarrollo real, no sé si a nuestra audiencia de Radio Nacional la conmueve, pero a mí, te digo la verdad, si tuviera unos años menos, diría, a ver, lo llamo Arsani a ver si me hace un lugarcito en algún lugar. Así que bueno, escucho tu reflexión al respecto de este comentario, que seguramente ya hay mucha gente que está haciéndolo, y nos encontraremos en algún momento.
Sí, a ver, mira, lo que vos comentás tiene mucha lógica. A ver, el post-pandemia generó muchísimas llegadas de emprendedores, ¿no? Y que viene con esa idea de decir, tiene, digamos, el nombre prístino de lo que es la marca Patagonia. Nosotros cuando vendemos Patagonia, vendemos 500 años de historia. Argentina 200, pero Patagonia son 500, ¿no? Y es una región, digamos, que deslumbra, muy estudiada a nivel científico. Entonces, ese imaginario que tiene, digamos, aquel argentino que decide venir a radicar zona Patagonia ya viene con un proyecto específico, con alguna cosa para desarrollar muy específica, y sí, te puedo decir que después de la pandemia ha venido mucha gente a vivir. Hay localidades que se destacan por sobre otras, ¿no? El caso de Lago Puelo, el caso de Madrid. Hay gente que busca por ahí Camarones, que es una ciudad costera mucho más chica, pero muy, muy atractiva. Hay miles de lugares dentro de... Tenemos 3 valles muy grandes en toda la provincia, con mucho potencial de desarrollo. Y bien, han venido profesionales. En muchos de los casos, no te creas vos, hacías esa comparación de que te sentís grande, pero tenemos muchos profesionales que se retiran o se jubilan y vienen a hacer un desarrollo en algún proyecto de la provincia. Ya, más bien, digamos, un proyecto de esas cosas que decís, esto es lo que me quedó por hacer en mi vida antes de terminar, y han venido con proyectos muy específicos, de cosas muy específicas, a llevarlos a cabo en un lugar tranquilo, digamos, fuera de áreas de conflicto, donde uno puede pensar libremente y llevar adelante alguna idea que uno por ahí tuvo de joven y no la pudo hacer porque por ahí no lo pudo hacer económicamente o no tenía la posibilidad. Y creo que eso es lo interesante de la Patagonia. Es un modelo distinto al resto del país en ese sentido, y creo que se complementa
muy bien, donde lo que está tratando de hacer es poner foco en el emprendedorismo local, en ese ecosistema exportador, sabiendo que creció y se desarrolló a partir de haber sido extractiva en el 1907 con el petróleo. Claro.
Fui con Osvaldo Bayer en 2007 a Comodoro Rivadavia cuando fueron los 100 años del petróleo. En realidad me deslumbraba más la presencia de Osvaldo y creo que a muchísimos les deslumbraba la presencia de Bayer, que también es un patagónico por adopción muy querido. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo.
Igualmente, Eduardo, un placer escucharte. Saludos ahí a tu equipo, a Mariano y el resto.